RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Un saludo, aquí llega Europa Abierta, como cada día de lunes a viernes en Radio 5, en Radio Exterior, y por si quieren escucharlo en cualquier otro momento a través de Internet. A estas alturas, 4 de enero, prácticamente todos los grandes líderes europeos se han dirigido a sus ciudadanos para repasar lo hecho en los últimos meses y anunciar lo que harán en 2024, aunque también para esta fecha puede que alguno de los propósitos para el año se haya quedado ya en el camino. Pero de entre los dirigentes de los grandes países de la Unión nos quedaba aún por escuchar, por conocer lo que tuviera que decir a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. A la tercera va la vencida, con 2 retrasos por problemas de salud. Meloni ha lanzado sus propuestas y también sus exigencias a la Unión Europea. Nosotros queremos leerlo así, en clave europea, porque Italia es importante en muchos aspectos para llevar, por ejemplo, la política migratoria a término. Tendrá que ponerse en marcha ese pacto que se cerró durante la presidencia española de turno. Meloni ha insistido hoy que no le entusiasma, pero que lo va a apoyar.
Considero le regole del nuevo pacto de migración y asilo migliori delle precedenti, come lei sa, è la ragione per la quale l'ho sostenuto, pur non essendo una mia priorità.
Considero las reglas del nuevo pacto migratorio mejores que las anteriores y esa es la razón por la que lo he apoyado, a pesar de que no era mi prioridad, dice Meloni. Isabel Doller ha seguido este discurso de la primera ministra italiana y ahora damos algunas claves más, como decimos siempre, desde el punto de vista europeo. Y para ponerlo en contexto, vamos a conocer también cómo ha sido el último año en Italia con nuestro corresponsal en Roma, con Jordi Barcia. Todo gira este año en Europa, en torno a las elecciones del próximo junio. También las ha mencionado Meloni. Se renovará el Europarlamento, terminará el mandato de la actual comisión que preside Ursula von der Leyen. Lo vamos a comentar con el portavoz de la comisión en Madrid, con Yanis Virbilis. Y después, para finalizar, concluimos nuestro viaje navideño por la Europa de la integración. Hoy unimos Guinea Ecuatorial con Suiza. Son más de 5.000 kilómetros, pero para nuestro invitado, Joaquín Embomio, es un recorrido habitual. Y los dos son ahora sus países, al mismo nivel, uno por origen, otro por adopción.
Comisión Europea.
La primera comunicación de 2024 con la Comisión Europea, en este año que insistimos va a ser tan especial para nosotros los europeos, con esa renovación de la Eurocámara, lo que significa también que tendremos nueva comisión, termina el mandato de Ursula von der Leyen, al menos en su primera etapa, porque es una de las grandes dudas todavía no resuelta de los próximos meses, si von der Leyen se postula o no para repetir en el puesto. Yanis Virbilis, portavoz de la Comisión Europea en la Delegación de Madrid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, y feliz año nuevo para ti y para todo el equipo de Radio Nacional.
Bueno, feliz año. Eftikis menotoneo etos.
Estupendo, muy correcto.
Muchas gracias. Lo hemos dicho en griego. Bueno, ahora hablamos de lo que será 2024 y de si seguirá o no von der Leyen, pero en ese sentido será también, Yanis, un momento de balance de este quinquenio, 5 años en los que la política alemana ha dirigido el Ejecutivo Europeo y para los que se había marcado una serie de compromisos, ¿no?
Sí, bueno, para hacer un balance creo que necesitaríamos muchísimo tiempo, pero muy rápidamente creo que es verdad, es importante mencionar que esta comisión tuvo que enfrentarse a muchos desafíos, yo diría desafíos enormes, ¿no? Desde el inicio del mandato de la presidenta von der Leyen, empezando con la pandemia, por la pandemia de la COVID, sus efectos, bueno, devastadores tanto a nivel social como a nivel económico. Creo que la acción de la Comisión Europea ha sido decisiva para superar esta pandemia con la compra conjunta, por ejemplo, de las vacunas que permitió salvar a millones de vidas en Europa, desde el plan de recuperación Next Generation EU, que ha sido el mayor paquete de estímulo económico jamás adoptado a nivel europeo. Los últimos años también estamos haciendo frente a la invasión ilegal de Rusia contra Ucrania. La Unión Europea ha sido muy unida En apoyar Ucrania, apoyar a todos los refugiados ucranianos que huyen de la guerra, con una actuación muy contundente en el ámbito de la energía, con el plan REPowerEU, que ha logrado diversificar esas fuentes de energía, reducir la dependencia de los combustibles fósiles rusos y en el mismo momento aumentar la producción de energía de fuentes renovables. Todo eso, todas esas crisis, en el mismo momento que hemos actuado en el ámbito de las dos prioridades más absolutas, que es la transición verde y la transición digital. El Pacto Verde Europeo está ya en marcha. En el ámbito digital también han sido adoptadas legislaciones muy importantes como la Ley de Mercados Digitales, la Ley de Servicios Digitales, y lo hemos visto en diciembre la adopción de la primera ley mundial sobre la inteligencia artificial. Bueno, muy rápidamente, una de las de los logros, digamos, de esta comisión.
Sí. Bueno, eso digamos, Yanis, que son los logros, pero todavía queda, no obstante, por cerrar algunos asuntos. Ya sabemos que la pretensión es concluir el mayor número de expedientes antes de que lleguen las elecciones y colaborar para ello al máximo con el Parlamento Europeo, con el Consejo y con la presidencia belga, que ha comenzado este enero.
Sí, ha empezado el 1 de enero la presidencia belga. Es verdad que la gran mayoría de los expedientes se adoptaron, pero sí que quedan unos pocos dosieres que quedan por resolver, como por ejemplo la revisión del marco financiero plurianual, es decir, el presupuesto de la Unión Europea para el próximo periodo.
Bueno, y una última cuestión. No sé si se prepara de alguna manera especial la comisión para este año electoral, si va a haber alguna iniciativa de cara al ciudadano, quizá de tipo informativo, para fomentar la participación en el proyecto europeo y en las elecciones, que siempre no es todo lo alta que debería de ser, Yanis.
Sí, bueno, para nosotros es muy importante destacar la importancia de estos comicios para los ciudadanos, para convencer a los ciudadanos que voten a estas elecciones europeas que tendrán lugar el 9 de junio. Es también verdad que a veces para el ciudadano español o en otros países de la Unión Europea, Europa parece bastante lejana, pero es muy importante destacar que la gran mayoría de las leyes que tenemos a nivel en cada país, a nivel nacional, son leyes que se adoptan a nivel de la Unión Europea. Es por eso que el ciudadano español es muy importante que decide si prefiere un Parlamento Europeo que tiene, digamos, una inclinación más de izquierda, más de centro, más de derecha, porque eso va a tener una incidencia a las iniciativas, las leyes que se van a adoptar en el Parlamento Europeo. De ahí la importancia que el ciudadano español participe en los comicios de 9 de junio.
Muy bien, pues te volvemos a escuchar la próxima semana, Yanis, y te deseamos de nuevo feliz año y bienvenido de nuevo a la sintonía de Europa. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta feliz luego, año. Yanis. Italia, país fundador de la Unión y clave en el desarrollo del proyecto comunitario, junto a los otros dos grandes, Alemania y Francia, de lo que ocurre en su interior en el 2024 y de la actuación de su gobierno va a depender parte de la política comunitaria. Para empezar, el pacto migratorio europeo, que tiene que concluirse, ratificarse, ponerse en marcha. No olvidemos tampoco las elecciones europeas. En junio se espera una renovación de la Eurocámara. Partidos de ultraderecha como Fratelli d'Italia, de la primera ministra Giorgia Meloni, se espera que obtengan una representación mucho mayor y que marquen la nueva legislatura. Y la primera ministra italiana no acaba, por cierto, de descubrir sus cartas, solo deja entrever que apoyaría de nuevo a von der Leyen y que nunca van a pactar con la izquierda europea. Discurso de fin de año, aunque estemos ya el 4 de enero, de Giorgia Meloni, que ha escuchado Isabel Dolera. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. En tan solo un año, la líder de la formación ultraconservadora Hermanos de Italia ha pasado de ser una amenaza para Bruselas a moderar su discurso euroescéptico e incluso abrir la puerta para una posible candidatura. Meloni ha explicado que tiene que valorar si esa candidatura comunitaria le quitaría demasiado tiempo para su trabajo como presidenta del Consejo de Ministros.
El tema de la candidatura al europeo es una decisión que no ho ancora preso.
Es una decisión que todavía no he tomado, asegura Giorgia Meloni, quien añade que tiene que hablar con los otros miembros de la coalición, como Matteo Salvini. Salvini. Además, la primera ministra italiana se ha mostrado en contra de apoyar a una posible mayoría en la Eurocámara que incluya a la izquierda. La mandataria ha aprovechado además para reiterar que Italia es la puerta de Europa y cree que el pacto migratorio acordado recientemente por los 27 tras muchas discusiones es mejor que el texto anterior, pero cree que no soluciona del todo el problema.
Que gli altri paesi a fare un lavoro di redistribuzione, no?
El trabajo de redistribución de los migrantes, dice Meloni, es importante, pero no suficiente. Afirma que hay que tener una estrategia sobre la energía.
Prevalentemente l'Europa deve tornare.
Europa tiene que volver a concentrar su atención en África. Habla principalmente de los recursos energéticos de los que dispone el continente. Además, los periodistas han preguntado a Meloni sobre el caso Pozzolo, polémico porque en una fiesta de fin de año un disparo del arma de un diputado provocó que una persona resultara herida. La primera ministra ha recomendado que se suspenda de su partido.
Gracias, Isabel. Y nosotros queremos conocer más de cómo ha sido este año que acabamos de despedir para Italia, en el que, una vez más, la mayoría de las noticias que han llegado de ese país mediterráneo de 8.000 kilómetros de costa han tenido que ver con la inmigración. Nuestro corresponsal en Roma, Jordi Barcia, nos ha informado casi día a día de esas llegadas, en especial a una Lampedusa desbordada. Este es el resumen del último año en Italia.
En 2023, Italia ha tenido que volver a mirar de frente al fenómeno migratorio. Un año antes, en 2022, con Mario Draghi todavía como primer ministro, sumaron 105.000 desembarcos en las costas italianas. Entonces, la ultraderecha arrasó en las elecciones prometiendo triunfar allí donde habían fracasado gobiernos de todos los colores, con promesas de frenar la inmigración irregular y con recetas, algunas de ellas más bien drásticas.
Fratelli d'Italia propone, sí, el bloqueo naval.
Proponía Giorgia Meloni un bloqueo naval, una especie de muro en el mar para rechazar a los migrantes y a sus embarcaciones. Ha pasado un año, el bloqueo naval quedó en un cajón y ninguna de las medidas del gobierno de ultraderecha ha funcionado. Es más, 2023 se cierra con el mayor flujo de migrantes hacia Italia desde 2016. Este ha sido el año del fracaso migratorio de Giorgia Meloni. Un año 2023 que comenzaba entre lágrimas. Con el llanto y los gritos desgarrados de las familias de las 94 personas ahogadas frente a Cutro. A finales de febrero tenía lugar uno de los peores naufragios frente a las costas italianas en años. Se investiga todavía si se pudo haber salvado a los migrantes. Las autoridades siguen bajo sospecha. La respuesta del gobierno fue la mano dura. Quien piense que el naufragio nos va a hacer cambiar de política se equivoca, decía Meloni. Endurecía la primera ministra las penas contra los traficantes de personas. Parecida mano dura a la que ya aplicaba contra las ONGs de rescate, haciéndoles la vida imposible, restringiendo cada vez más su actividad y castigándolas con sanciones para apartarlas del Mediterráneo central. Juan Matías Gil es el coordinador de operaciones de rescate de Médicos Sin Fronteras.
Se nos penaliza mandándonos, como decían antes, con 49 personas a un puerto que está a 1.500 kilómetros de donde hemos rescatado. Tenemos que dedicar 3 o 4 días para ir, otros 3 o 4 días para volver, cuando tenemos un barco con una capacidad de cientos de personas y podría ser utilizada y mandada a desembarcar a los sobrevivientes en un puerto cercano para mantener la operativa al máximo.
Pero en primavera las cosas se complicaban para el gobierno italiano. Se complicaban al otro lado del Mediterráneo, en Túnez, un país sumido en una profunda crisis económica, también en una deriva autoritaria, y con su presidente Kais Saied echando leña al fuego culpando a los migrantes subsaharianos. De la noche a la mañana, Túnez se convirtió en el principal punto de partida hacia Italia. Centenares de embarcaciones se echaron a la mar durante semanas para recorrer los solo 130 kilómetros desde las costas tunecinas hasta la isla italiana de Lampedusa, hasta que en septiembre la situación pasó a ser crítica. 11.000 migrantes llegaron a Lampedusa en solo una semana. Llegaron a una isla de poco más de 6.000 habitantes con un centro de acogida totalmente insuficiente. Las autoridades tardaron días en controlar la situación, en trasladar a todos los migrantes a Sicilia.
Son un fatto del tutto eccezionale, dovuto
a... Un hecho excepcional, aseguraba el delegado del gobierno Filippo Romano. Pero lo cierto era que Italia llevaba oficialmente ya 5 meses en estado de emergencia migratorio, una medida vacía, como demostraban los hechos. Y en tres ocasiones había viajado Giorgia Meloni a Túnez para pedir en persona a Sayed más control de sus fronteras. A cambio, la primera ministra prometía ayudas económicas para sacar al país del pozo, con el apoyo incluso de Bruselas. La propia Ursula von der Leyen viajó a Túnez. Pero nada parecía funcionar. Los desembarcos continuaban. Finalmente, en noviembre, Meloni se sacaba de la manga una carta completamente inesperada: un acuerdo con Albania para instalar centros italianos de repatriación en territorio albanés, para externalizar la gestión migratoria italiana.
Si l'Italia chiama, l'Albania c'è.
El tiempo dirá si esos centros italianos en Albania son viables o solo un brindis al sol. Solo la reforma migratoria en la Unión Europea ha permitido a Giorgia Meloni apuntarse un tanto, pero no es suficiente. El balance de este año de gestión migratoria del gobierno de ultraderecha habla por sí solo. Por un lado, leyes más duras, persecución a las ONGs y acuerdos con Túnez y Albania. Por otro, de 105.000 a más de 150.000 desembarcos en Italia, alrededor de un 50% más de llegadas, una isla de Lampedusa desbordada por momentos, y según una estimación de la ONU, unos 2.500 muertos y desaparecidos tratando de cruzar el Mediterráneo.
Europa abierta en Navidad. Una Navidad por la integración.
Ya estamos en 2024, pero todavía nos queda un tramo de fiestas y también nuestras últimas etapas de ese viaje que emprendimos hace unos días aquí en Europa Abierta para recorrer algunos países del continente y comprobar con motivo de la Navidad cómo se produce la integración de la población migrante. La visita hoy va a ser de nuevo de contrastes. Nieve y calor, también en la cultura, de los bailes como el balele guineano algieric suizo o en la comida del abalá, plato guineano con polvo de malanga y hoja de plátano, a la fondue suiza de queso emmental. De la selva y los picos volcánicos de Guinea a los paisajes blancos y montañosos de Suiza y en la fauna de los monos y los primates que abundan en las tierras guineanas a los rebecos y ciervos suizos, unas diferencias enormes que incluye, por cierto, la temperatura. 30 grados en Guinea en esta época, al bajo cero habitual en Suiza, aunque el mismo espíritu navideño. Y a Ginebra nos vamos para confirmar que a pesar de estas diferencias, la integración es posible. Vamos a saludar a Joaquín Embomio, que llegó de Guinea Ecuatorial. Un saludo, Joaquín.
Un saludo a todos.
Bueno, como siempre, antes de charlar sobre las fiestas, queremos conocer más de la trayectoria vital de Joaquín. ¿De qué zona de Guinea es originario y cómo termina al final en Suiza?
Bueno, nací en Niafan, como dice el nombre, el límite de los fan y los no fan. Es un antes, en tiempos de los españoles, se llamaba Sevilla de Niafan. Y bueno, nací ahí en 1956, entonces mi padre era militar, entonces del ejército de la Guardia Territorial, era el ejército español colonial en Guinea. Y después prácticamente no he vivido en Niafan, mi padre estaba destinado en Bata, ahí pasé mis primeros años de infancia, y luego a Río Benito, hoy se llama Mbini, en la costa. Hice mis estudios de primaria, estudios primarios, en la escuela que entonces se llamaba Escuela Miguel de Cervantes Saavedra, hasta 1966, algo así, 67, cuando volví otra vez a Bata y era el referéndum que se estaba gestando ya la independencia de Guinea Ecuatorial. Y esa independencia se hizo en 1968, cuando yo ya estaba otra vez en Bata, mi padre estaba destinado ahí. Y en 1980, después del cambio de régimen en Guinea, hubo unas becas que dieron a los guineanos en 1980. Yo me vine a Francia con 15 guineanos juntos y tal. Hice estudios de periodismo en Lyon, en la ciudad de Lyon, que está a 200 kilómetros de Ginebra, algo así. y cuando me licencié regresé allí en 1988 y estuve trabajando para la cooperación francesa en el Centro Cultural Francés y para la agencia France Press. Tuve problemas, etcétera, etcétera. Entonces tuve que regresar otra vez a Francia, pedir asilo político. Y como yo trabajaba en France Press, en la agencia France Press, cuando llego a Francia otra vez en 1991, me dicen que no pueden emplearme, pero me dan otra beca para estudiar otra vez, esta vez en Suiza, en el Instituto Universitario de Desarrollo. Por eso llegué a Suiza.
Durante todos estos años en Suiza y en Francia, ¿cómo ha sido la integración? ¿En algún momento se ha sentido discriminado, Joaquín, o no?
Bueno, discriminación generalmente las hay. Por ejemplo, te sientas en un autobús y nadie se atreve a sentarse en tu lado y cosas así. Cosas nimias, ¿no? Y además por reflejo. Y luego será el caso contrario también, que vas y tú tampoco quieres sentarte al lado de tal o tal persona. Algo. Ese es el tipo de discriminación que tiene. Pero como yo me muevo en círculos, por ejemplo, universitarios, culturales, profesionales, donde la gente me conoce y que son círculos donde también vienen gente de diferente procedencia, y además estoy en Ginebra, se llama aquí la Ginebra Internacional, es decir, que acoge gran parte de instituciones internacionales. Aquí he visto más españoles que cuando voy, tengo más amigos españoles aquí que cuando voy a España, cosas así. Entonces, el fenómeno racista personalmente no lo he vivido como lo viven muchos. Eso depende del contexto y tal. Pero eso sí, hay actitudes que son siempre, incluso en Guinea, en la misma Guinea, donde vengo, hay un racismo entre los fans y los que no fan, por ejemplo. Entonces, ese tipo de racismo es el que veo, el de, por ejemplo, de no sentarse al lado de uno, que un militar te pida, seleccione a la gente cuando a la hora de pedir documentación. Eso, bueno, ese es el tipo de racismo que he encontrado. Pero que alguien me venga a decir negro, todavía no lo he vivido. Esto no significa que los demás no lo hayan vivido. Suiza es uno, bueno, los suizos son muy, no voy a decir muy buenos, simplemente tienen una actitud, tienen un civismo particular que hace que, aunque no uno de ellos no te quiera, pero te hace la vida más o menos no difícil, ¿no?
Pues vamos a conocer cómo ha sido la Navidad, el Año Nuevo. Ya estamos, decimos, en el año 2024. No sé cómo lo ha celebrado la Navidad y el Año Nuevo. No sé si a la suiza, a la francesa, a la española, a la guineana, porque me imagino que para Joaquín es una mezcla de tradiciones, sí. las propias guineanas africanas, con las españolas de la colonia y con las de Suiza y Francia.
Casi es global, ¿no? Lo celebro un poco como guineano, con un plato guineano, si por ejemplo cacahuete, de esos que suelen, en Fan lo llaman akwemi, es un envuelto de cacahuete con carne. Y luego también con amigos suizos, porque me encanta siempre darles algo muy fuerte de comida Fan, pero y luego también con la gastronomía local, porque estoy en una parte de Suiza, en parte de Francia, que es prácticamente como Suiza. Es lo mismo, es la Alta Saboya, la Haute Savoie, que es lindante a Ginebra y es prácticamente la misma población. Entonces, la leche en diferentes formas tiene bastante influencia, ¿no?
Los quesos.
A través del queso. Uh-huh. Uh-huh. Y luego, claro, chocolate. Chocolate suizo, de preferencia.
No sé si te parece bien, sí, escuchar alguna música de tu país de origen, de Guinea Ecuatorial, Joaquín.
Claro, sí, sí. A ver qué es lo que me vais a poner.
Aleluya, mamá. Aleluya, mamá. Aleluya, die tiena weyone.
Joaquín Embomi, un villancico tradicional guineano, Aleluya Mamá. No sé si te trae recuerdos de infancia y de la Navidad.
Sí, claro, claro. Y muy enternecedor.
Joaquín Embomio, desde Guinea hasta Suiza, aunque residente en Francia, cerca de la frontera. Muchas gracias. Feliz año 2024 para ti. Que continúe todo bien. Muchas gracias, Joaquín.
Muchas gracias a ustedes.
Aleluya, mamá, aleluya.
Por nuestra parte, nada más. Aquí terminan, por cierto, estos viajes que hemos realizado en los últimos días en Navidad, en Europa Abierta, por la integración. Nos vemos mañana. Un saludo.
Vamos, pastores, mamá de la vida.